La siguiente plática bíblica, titulada El Caminar Cristiano 13, está basada en el libro de Números, capítulo 20, versículos 1 al 13, y otras citas bíblicas, y se celebró el 20 de abril del 2016 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
El caminar cristiano número 13, que es el agua de la roca. El agua de la roca, caminar cristiano número 13. Hemos estado viendo las experiencias del pueblo judío a razón de salir de Egipto a través del Mar Rojo y ir a la tierra prometida. Y vemos la similitud del día que nosotros recibimos a Cristo. Y nosotros cruzamos nuestro mar rojo, que es recibir a Cristo, y empezamos a caminar hacia la tierra prometida, a esa tierra abundante que Dios quiere que tú tengas aquí mismo en la tierra. A veces piensan que la tierra prometida es en el cielo, y ciertamente lo es, pero puede ser aquí también, y puedes vivir en ella y tener esa tierra de leche y miel en tu vida diaria, con una vida abundante que Dios quiere para ti. Bulik, ¿nos quieres guiar en una pequeña oración, por favor?
Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por este día, porque hoy cumple un año más de vida Karina, Señor. Te pedimos que la bendigas. Y te pedimos, Señor, también por nuestro caminar cristiano, Señor. Gracias porque un día te conocimos y tú has ido transformando nuestras vidas cada día, Señor, dándonos una nueva vida en ti, Señor, confiando en ti y creciendo en ti, aumentando nuestra fe cada día. Gracias en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.
Amén. Amén, Señor. Vemos que nuestro caminar cristiano sí tiene muchos tropiezos. Y realmente siempre es el mismo, es orgullo, es desobediencia, es queja con Dios. De que Dios, pues ahora que soy cristiano, ¿por qué no tengo esto y por qué no tengo aquello? Y no me das de esto. Y entonces vemos que pues perdemos bendiciones. Y esto es lo que hemos visto en 12 estudios del caminar cristiano. La misma tónica. Y hoy, pues no va a ser diferente cuando vayamos a este pasaje que está en Números capítulo 20 y que se llama el agua de la roca. El agua de la roca. Entonces, yendo a Números, en el capítulo 20, en el versículo 1 de Números 20, vamos a notar que este versículo ya lo habíamos leído. Dice Números capítulo 20, en el versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Para recordarnos, necesitamos poner un dedo aquí en Números para que no nos salgamos de esto, pero nos vamos a ir a Éxodo, capítulo 17. En Éxodo capítulo 17 vamos a ver que el mismo versículo está en Éxodo capítulo 17 versículo 1 y dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Pues ellos llegan exactamente al mismo lugar que hacía 20 años sus papás habían llegado allí. Y habían tenido el mismo problema. dos o tres millones de gentes caminando por el desierto y enfrentándose ante la grave crisis de que no hay agua. Y en Números 17 nos acordamos, porque ya vimos este estudio en nuestro caminar cristiano, que Dios proveyó agua de una roca. Pero el pueblo judío, al no tener agua, se quejó grandemente con Moisés, se quejó grandemente de que estaban allí en el desierto, casi por morir de sed, y que les hubiera sido mejor no haber salido de Egipto, que les hubiera sido mejor pues regresarse a Egipto para que no tuvieran todas estas dificultades y necesidades tan graves como ella. Llegó al punto, ahí en el capítulo 17 de Éxodo, que el pueblo está listo para apedrear a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Entonces, pues están muy, dice el versículo de Éxodo 17, 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Sí, pues estaba la cosa en una crisis tremenda. En realidad, los judíos no pasaron la prueba, no confiaron en Dios, se quejaron vehementemente al punto de que quieren matar a su líder por haberlos llevado a esta situación. Pero de todas maneras, Dios, maravilloso, misericordioso, les resuelve el problema, diciéndole a Moisés que tome su vara y que vaya y golpee la peña, y la peña dará agua, y les da agua. ¿Sí? Pero ahora, en este pasaje, que vamos a ver que es muy similar, han pasado 38 años. 38 años. Ya no estamos hablando de la generación que tuvo esta experiencia en Éxodo 17 hace 40 años. Esos fueron sus papás. Ahora son los hijos los que se están enfrentando a una situación en el mismo lugar y con la misma problemática. No hay agua. Ahora, es muy importante hacer notar que han pasado 38 años. Y durante esos 38 años, no les ha faltado agua. Todos los días. Hoy, en este día específico, 38 años después, no tienen agua. Y se ponen a quejarse con Dios de que no hay agua. Y Dios pudo haber dicho: oye, ¿y qué ha pasado en estos últimos 38 años? Que si lo ponemos en días, pues lo tendríamos que multiplicar por 365 para que veas que todos esos días yo te he dado agua. ¿Por qué te quejas? Además, este lugar te debe ser familiar, aunque estabas muy pequeño en ese entonces, han pasado 38 años. Pero si no, tus papás te contaron de cómo en este mismo lugar, con esta misma problemática, los judíos no pasaron la prueba y estaban muy molestos con Dios. Aquí la enseñanza importante es de que tú tendrás pruebas en tu vida cristiana. A veces pruebas severas, a veces no tan severas, pero Dios quiere pruebas. ¿Por qué pruebas? Para ver tú dónde estás. ¿La vas a pasar la prueba o no la vas a pasar? ¿La vas a pasar con 10 o vas a pasar de panzazo ahí con el 5.9? ¿O cómo? ¿O estás reprobado? Yo quiero decirte que esas pruebas son para que estemos más cerca de Dios, para que nos agarremos de Él y para que crezcamos en nuestra confianza en Él. Porque esas pruebas te hacen notar que hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas en las que no hay otra opción más que confiar en Dios. Y ahí te quiere Dios, para que tú confíes en Él. Y al no confiar en Él, no pasas la prueba. Y bueno, lo podríamos comparar con la escuela. ¿Qué pasa cuando tú repruebas los exámenes de tercero de primaria? Pues ahí te quedas. Te dice la profesora, oye, pues siento mucho decirte que tus compañeritos se van a cuarto y tú te quedas en tercero porque no pasaste la prueba. Y con Dios es igual. Dios te pone pruebas y si no pasas la prueba, te estancas hasta que pases la prueba. Y Dios los lleva al mismo lugar, a la misma prueba. A ver si en esta ocasión sí la van a pasar. Va a ser muy triste ver, no sé si tú has visto niños que se quedan en tercero 20 años. Yo creo que el profesor ya de misericordia dice, pues ya lo voy a pasar, ya no lo aguanto, lleva 4 años conmigo. Lo voy a pasar al siguiente año ahí de cachirul. Pero no, Dios, con Dios tienes que pasar la prueba. Y entonces aquí en Números, capítulo 20, vamos a ver que los hijos están enfrentando la misma prueba. Bueno, aquí en el versículo 1 se nos añade algo que no teníamos allá en Éxodo 17, porque dice, allí murió María. ¿Quién era María? María era la hermana de Moisés y de Aarón. María fue la que sacó a Moisés, cuando era bebé, del río, a través de que llevarla a la hija de Faraón. Ella fue la que hizo todo para que Moisés tuviera vida y estuviera ya como líder 80 o 120 años después de Israel en el desierto. Pero bueno, entonces era María una mujer muy valiosa en el pueblo judío. Y al morir María, pues sí hay luto en Israel, sí hay tristeza, sí hay quebrantamiento. Entonces podrías pensar que el pueblo, estando tan acongojado, pues estaría más suavecito, más dócil, más obediente. Pero no es lo que vamos a ver. ¿Qué corazón tan duro tenemos nosotros en nuestro caminar cristiano, que con tantas cosas que Dios hace en nuestra vida y pasan los años, en muchas cosas seguimos aferrados a un yo muy grande, a un orgullo realmente muy fuerte, a una desobediencia constante, rebelde? Y Dios es, pues, muy paciente con nosotros. Pues qué bueno que es Dios, porque si fuera humano ya nos hubiera aventado a todos a la basura, ¿no? Y eso es lo que pasa en este versículo. En el siguiente versículo, en el versículo 2, vemos que se repite la historia. Es la misma película. Y porque no había agua, Números 22, para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Bueno, vemos que nos vamos contra los líderes, que son los que nos han llevado, dicen ellos, a este lugar. No son los líderes los que lo llevaron a este lugar. Fue Dios el que los llevó a este lugar. Y entonces realmente ellos se están quejando y se están yendo contra Dios mismo a través de sus representantes, Moisés y Aarón. En el versículo 3, dice la palabra de Dios en Números 20, 23, dice que, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Bueno, no te acuerdas, pero anteriormente a esto, Coré, uno de los hermanos, y su séquito, se rebelaron contra Moisés y dijeron, ¿por qué tú eres el líder? No. Y entonces hubo una situación muy terrible y Dios castigó a ese grupo y murieron enfrente de toda la congregación. Y aquí dicen el pueblo, dice, pues ojalá nos hubiéramos muerto con ellos de desobedientes, identificándose en su desobediencia. No acordándose que Dios les ha suplido de agua todos estos años. Qué ingratos somos, ¿verdad? Y eso somos nosotros. Tú dices, bueno, es el pueblo judío, pero yo no. No. Claro que eres tú. Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en tu vida y tú eres un ingrato, malagradecido, que se te olvida y en la primera prueba que viene se revela lo que hay en tu corazón, un corazón realmente desobediente contra Dios. Versículo 4, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Bueno, Moisés pudo haber contestado, oye, llevamos 38 años, no fue ayer que salimos de Egipto. Y Dios nos ha sustentado esos 38 años. ¿No crees tú que nos puede sustentar un día más? ¿No te ha dado Dios no solamente agua, sino además maná del cielo todos los días? Sin faltar uno solo, ¿eh? Conforme al plan, porque los sábados no había maná. Pero el viernes decía Dios que recolectaran el doble. ¿Te ha faltado algo? Tus vestidos no se han envejecido, tus zapatos siguen como nuevos, recién boleados todas las mañanas. Sí, sin nada. Entonces Dios nos ha sacado adelante. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices tú que es ahora cuando Dios ya está dormido y no te va a dar el agua que necesitas? Pero eso lo hacemos nosotros constantemente, ¿eh? Gracias Dios por todo lo que me diste el año pasado, pero este es un año nuevo y estoy contra ti por esto y por esto y por esto otro. ¡Qué terribles somos! ¿Cómo nos acusa el estudio a cada uno de nosotros al no realmente tener verdadero agradecimiento a Dios? Y blasfemamos contra Dios, nos volvemos muy rebeldes, inclusive están pensando regresar a Egipto, al lugar de esclavitud. No se acuerdan de dónde salieron, qué tenían en ese entonces. Versículo 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Como si en Egipto tuvieran todo eso. En Egipto eran esclavos, ¿qué les daban? Nada. Pero no, lo están totalmente viendo mal, idealizando. No, aquel lugar era tan bonito, tan maravilloso. Mentira. Y por eso salieron de Egipto. Pero así somos nosotros. No nos acordamos de dónde salimos. No nos acordamos de nuestra vida pasada llena de sinsabores y de errores y de egoísmo, de pleitos, de inquietud, de zozobra, de angustia. ¿Qué paz? Ni qué paz. Jamás teníamos paz. Pero no se acuerdan ante el problema. Y muchas veces ante un problema se nos olvida todo. Y nos concentramos en este problema. Y basado en ese problema, calificamos a Dios. Y Dios reprueba. Bueno, eso pensamos. Lo que estamos reprobando somos nosotros. Y es exactamente lo que está pasando con Israel en este problema. En este momento. ¿Qué peligroso es regresar al mundo cuando viene la prueba. Es exactamente lo que no debes hacer. Un error muy, muy grande. No seas como el beisbolista que nunca le pegaba la pelota y siempre estaba muy nervioso ahí cuando iba a batear. Cuando finalmente le pegó a la pelota, en su nerviosismo corrió a tercera base. En la primera. Y nosotros corremos en sentido equivocado. Vamos al mundo. Oye, tú, yo tengo este problema, ¿tú cómo lo resolverías? ¿Qué consejo me das? Y es una persona que no tiene la menor aptitud para darte un consejo. En lugar de ir a Dios, en lugar de ir a cristianos que sí tienen la palabra de Dios para consolarte con lo que dice la palabra. No, ya no voy a ir a los estudios ahorita. Estoy muy mal. Cuando es cuando más los necesitamos. Ya no voy a ir con el doctor. Estoy muy mal. Qué absurdo. Es cuando más debes de ir al doctor. Y ese es exactamente lo que nos está pasando. Nos cegamos de tal manera que hacemos las cosas equivocadas. Pero Dios nos lo pone aquí para que entendamos quiénes somos nosotros. Para que nos demos cuenta de la imperiosa necesidad de tener un Salvador diario. Un Salvador que me libre, que me salve de mí. Y por eso insistimos, tienes que leer la Biblia a diario. Tienes que estar con Jesús a diario. No es que seamos fanáticos. Es que si no lo haces, te mueres. Por la gran enfermedad terrible que traemos en el corazón. Y eso están haciendo estos judíos. Igualito que sus papás, ¿eh? Pues, como dicen por ahí, de tal palo, tal astilla, pues aprendieron de papá, que fue un rebelde, y ahora el hijo está haciendo lo mismo. Y aquí en el versículo 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Bueno, Moisés y Aarón sí hicieron lo correcto. La cosa está terrible, la situación está en verdadera crisis para nosotros. Estamos inclusive en peligro de perder nuestras propias vidas y en perder el plan para Israel. Se quieren regresar a Egipto. ¿Cómo crees? No, pues ante esta situación no tenemos más que una solución y es ir a Dios. Y postrarnos ante Él y clamar a Él con gran fuerza para que Él haga algo para resolver esta muy, muy grave crisis. Pero sabemos que para Dios no hay graves crisis. Eso no existe. Él provoca muchas veces los problemas para ver cómo vamos nosotros a comportarnos, a reaccionar. Entonces no es una grave crisis, todo está bajo el control de Dios. No podemos pensar en una sola cosa en donde Dios no pueda controlar. Y Él es el que ha traído esta crisis. A ver cómo se comporta el pueblo. Y para hacerle ver al pueblo que está lejos, muy lejos, de estar bien con Dios y de confiar en Dios. Tú dices que tú confías en Dios, ahí te va la prueba. Y entonces me dices, ¿cuánto confías en mí? Y te das cuenta de que, no hombre, yo ni conozco la palabra, mucho menos la aplico. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces dice aquí el versículo siguiente que aparece Dios. Dios entra a escena, como entró también a escena allá en Éxodo, para resolver el problema. Dios no está lejos. Dios está contigo. Dios te saca adelante. Dios trae las coincidencias, los eventos, las circunstancias, los detalles. Ahora que estuvo Karina en el hospital, y que el doctor no apareció. ¿Cómo que no apareció? Pues entonces, ¿a qué se dedica ese señor? ¿Que no atiende a sus pacientes o qué? Pues no lo sé, pero Dios hizo que él no estuviera, porque sí hubiera habido ahí un problema, ¿no? Hubiera exigido sus indicaciones. Al no estar ahí, o sea, el anestesiólogo tomó la decisión, que también pudo haber sido diferente, ¿no?
Claro.
A veces tomamos esas decisiones, tenemos valentía para tomar esa clase de decisiones y pues lo tomo y si me puede salir mal. Pero fue todo lo contrario, salió muy bien que el doctor de cabecera no estuviera para que se llevaran a cabo sus instrucciones y que el anestesiólogo hiciera algo totalmente diferente, como si supiera tanto. Pero Dios estaba atrás de esto, porque Él es el Dios de los detalles, Él es el Dios de los eventos. Y aquí es lo mismo, y en el versículo 7 entra Dios. Se acabó. Aquí hay una situación muy grave, están los judíos rebeldes, Moisés y Aarón están desesperados, ahora entro yo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Para Dios es muy sencillo siempre la solución. Por eso el versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, T-O-D-O, todo. ¿Por qué? Porque Él tiene la solución y es una solución sencilla, rápida, contundente, cuando Él así lo quiere. Entonces, toma tu vara. ¿Mi vara? Sí, la vara. La vara que cambió el agua en sangre. La vara que abrió el Mar Rojo para que tú cruzaras ese mar y pudieras salvarte de los egipcios que te venían persiguiendo. Esa vara que has utilizado todo el tiempo. La palabra de Dios. Esta es la vara. Yo agarro la vara y cuando las crisis vienen, yo me sumerjo más que nunca en lo que dice Dios para que Dios con su poder me saque adelante. No nos olvidemos de la vara. Esta es la vara, la necesito desesperadamente. Y entonces es lo primero que le dice a Moisés, toma tu vara, dile a todos que vengan para que vean lo que va a pasar. Y lo único que tú tienes que hacer es hablar a la peña a vista de ellos. Y yo hago lo demás, ¿eh? Yo soy el que hago los milagros, tú no vas a hacer nada. Tú nada más vas a ver las maravillas de Dios. La peña va a dar agua, agua abundante, va a sobrar para todos. Entonces, hazlo. Nos lo dice a nosotros. En tus crisis, en tus problemas, tú vas a Él y Él te da indicaciones. Él te dice qué hacer. Es posible que no es instantáneo, no es ese mismo día. Tomará semanas, a veces meses, a veces años. Con los propósitos de Dios para ti. Pero Él sí está contigo y Él sí te habla y Él está ahí para sacarte adelante. Y aquí también lo va a hacer. Y el versículo 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Cuando Dios dice algo, yo obedezco. La vara probablemente estaba en el mismo tabernáculo, ahí guardada. Él va y él saca la vara. La va a utilizar. Estos muchachos están actuando igual que sus papás. Bien que aprendieron de ellos, ¿eh? Los rebeldes papás, con su actitud, a lo mejor eran grandes predicadores, pero como no vivían nada, ¿qué fue lo que aprendieron los niños? No lo que predicaron, lo que vieron. Y entonces están haciendo lo mismo. Qué importante que nosotros no hagamos eso. Nuestra predicación debe ser con nuestro comportamiento para con nuestros hijos. Y no nada más predicarles y que lean y que vayan a los estudios y que atiendan. Tiene su lugar, pero no es suficiente. Sí. Es muy importante que tu vida es la que selle lo que tú les estás enseñando. Bueno, entonces Moisés toma la vara de delante de Jehová y va a llevar a cabo lo que Dios le dice. El siguiente versículo, ya con la solución que Dios da, y Moisés ya le había visto, ¿eh? O sea, no era nuevo para Moisés. Bien que se acordaba que esta misma situación había sucedido 38 años antes y lo va a hacer otra vez. Y versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés está bastante impaciente. Y se pone a regañarlos de que han estado, pues no confiando en Dios. Y el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Dios resolvió el problema. Dios pudo con la situación y fue muy sencillo para él. Pero vamos a notar algunas cosas muy importantes que pasan aquí. Cuando Dios da unas indicaciones, nosotros le ponemos atención a lo que dice y vamos a seguir esas instrucciones al pie de la letra. No podemos hacerlo a medias porque no funciona. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Vamos a verlo, porque dice, a lo mejor se me pasó, dice, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Eso es lo que dice el versículo 8. ¿Qué fue lo que él hizo? Versículo 11, Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. De todas maneras salió el agua, ¿eh? Porque Dios es fiel. Él cumple sus promesas independientemente de nuestra obediencia o desobediencia. Pero Moisés no lo hizo bien. Moisés cometió graves errores para hacernos notar que no solamente el pueblo falla con Dios, que muchas veces el líder mismo también está fallando con Dios. ¿En qué falló Moisés? Dice la palabra de Dios varias cosas, ¿eh? Varias cosas para que veamos. Realmente, número uno, como dice Estela, no obedeció, golpeando la roca en lugar de hablarle. Dios te da una indicación y tú ayudas a Dios y le echas más. Y Dios dice, ¿para qué? ¿Sepan por qué? ¿Por qué haces eso? Entonces él desobedeció. Pero no solamente eso. Vamos a ver la gravedad de lo que pasó. Número dos. Buscó su propia gloria y no la gloria de Dios. Él dice, ¿os hemos de sacar agua? Como si Moisés fuera a sacar agua, ¿no? Él se une a Dios. Y Moisés y Dios van a sacar el agua. No, pero qué, o sea, no, ¿por qué? ¿Por qué te pones a predicar? ¿Quién te dijo que predicaras? ¿Quién te dijo que los regañaras? Y además te echas los tacos tú, ¿verdad? Sí. Entonces vemos a un Moisés también rebelde, también orgulloso, también desobediente. Porque, bueno, pues todos somos pecadores. Aquí no hay uno que no lo sea. Aunque conozcas mucho la Biblia. Aunque seas el líder de Israel. ¿Sí? Pero hay más. No le creyó a Dios. No, yo creo que hablarle a la roca no es suficiente. Y no puedo arriesgarme. Imagínate que no salga nada. No, mejor voy a golpear la roca. ¿Cómo lo hice hace 38 años? Porque en Éxodo 17, esa fue la instrucción de Dios. Golpea la roca. Pero esta vez, Dios dijo, habla la roca. No, mejor no, porque puedo quedar mal. Imagínate que no salga nada. No le creyó a Dios. No le añadas. Nomás haz lo que realmente Dios quiere que tú hagas. Pero otra cosa más, otro punto más que hizo Moisés es que estaba lleno de ira en lugar de mansedumbre. Y al golpear dos veces la roca, lo hizo con gran pasión. A lo mejor hasta la pobre vara se rompió, yo no sé. ¿Sí? No lo dice. ¿Y por qué con gran ira? ¿Cómo lo sabes tú, Carlos? Bueno, pues lo dice el Salmo 106:35, que él hizo eso, que él estaba muy molesto y que entonces lo hizo con mucha ira. 106:33. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, dice el versículo. Entonces vemos que realmente lo hizo precipitadamente, lo hizo con rebeldía, con pasión. Y hay una cosa más. Tú no puedes, si eres un líder, si dices cristiano, tú tienes que tener cuidado con tu testimonio. Tú no puedes actuar mal enfrente de todos. Pero vemos que su ira fue delante de Israel, de todo el pueblo. Eso tropieza gente. Tenemos que tener cuidado con la manera como actuamos. 106:33.
Sí.
Entonces fueron muchas faltas las que tuvo Moisés en esa ocasión. El caminar cristiano es para todos. No, tú, como tú eres líder, como tú has venido ya 44 años a los estudios, no es para ti. Porque no, yo ya soy un cristiano. No lo necesito, soy un cristiano muy maduro. Inclusive ya ni siquiera necesito leer la Biblia. La he leído 48 veces. Ya, no, ya. Te va muy mal. No, no, no. Dice que entre más te creas, más rápido caes. ¿Mm? Sí, así es, exactamente. Entonces, no, al contrario, debe hacerme ver con mayor claridad mi debilidad, mi rebeldía, mi desobediencia. Bueno, Moisés no lo ve así y ha cometido un grave error. Entonces, el siguiente versículo, aquí en el versículo 12, vemos a Dios hablar a Moisés y le dice: Jehová dijo a Moisés y dijo también a Aarón. Números 20, versículo 12, que es el siguiente versículo en nuestra historia. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Pues iba a ser un castigo muy fuerte. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Se iba a quedar atrás por su desobediencia. No fue una falta, con una falta menor. Dice el versículo 13: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, porque Dios de todas maneras hizo lo que tenía que hacer a pesar de ellos. Ay, pues qué enseñanza tan grande es esto para nosotros. Pero si nos vamos aquí mismo a Números capítulo 27, vamos a ver algo importante. En el capítulo 27 de Números, versículo 12, Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Sí. Bueno, pues más adelante, inclusive Moisés le pide a Dios que lo perdone, que lo deje entrar en la tierra prometida, y Dios dice que no. Y él no entra a la tierra prometida. ¿Quieres tú entrar a la tierra prometida? ¿Quieres tú vivir en esa tierra constantemente el día de hoy y mañana y el año que entra y dentro de 10 años? Porque la tierra prometida puede estar aquí, ¿eh? Pues hay que obedecer. Hay que tomar todas estas enseñanzas y decirle a Dios, pues Dios, qué bueno que las puedo leer y aprender de esa lectura y no vivirlas en mi propia carne. Pero muchas de ellas así será. Y entonces, pues vamos a aprender sobre la marcha. El caminar cristiano, un caminar lleno de desobediencia y de rebeldía constante contra Dios, y Dios siempre fiel a ti. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Primera de Corintios 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bueno, pues todo esto está escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros lo aprendamos y lo apliquemos a nuestra vida diaria. Que tu vida siempre esté en mansedumbre, en humillación, sabiendo que lejos de ser un gran cristiano maduro, estás peor que nunca y te tienes que agarrar de Dios. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En cuando piensas que ya estás bien, estás a punto de caer. No, yo estoy muy mal, yo me agarro de Dios, Él es mi Salvador y me salva hoy, hoy. No ayer, ni el año que entra, ni el año pasado. Hoy. Porque hoy puede haber muchísimos problemas en mi vida por mi rebeldía que traigo ahí, a pesar de ser cristiano. Y que el caminar cristiano sale todo el tiempo. Constantemente está saliendo. Dios, apiádate de mí y que tú me saques adelante. Y sácame adelante inclusive a pesar mío, porque qué terrible soy. Qué mal veo yo las cosas, aún con una Biblia abierta, aún con mis estudios y mi caminar contigo diariamente. Ese yo que yo traigo es realmente una verdadera amenaza para mi vida diaria. Las aguas de la roca. No aprendemos y reprobamos y reprobamos y reprobamos. Y nos quedamos estancados, y muchos cristianos que llevan muchos años en Cristo los ves y parece que no llevan ninguno, o muy poco, porque no los han aprovechado. Se han quedado en el mismo lugar, han reprobado. Que no nos pase a nosotros. Que nuestro espíritu de mansedumbre, espíritu de humillación, esté constantemente para ir a Él y vivir en presencia de Él, que nos saque adelante diario y nos libre de este cuerpo de muerte que yo traigo. Pues ojalá y tuviera mejores noticias, pero parece que todos estos estudios del caminar cristiano, dice Carlos, ¿para qué das tres estudios? Danos uno, porque todos dicen lo mismo. No da, o sea, no pasamos ninguna prueba. ¿Cuándo vamos a pasar una? pero va a haber más, porque la semana entrante vamos a ver otro estudio en donde vamos a ver pues la misma enseñanza.
Más broncas.
No aprenden estos señores. No aprendemos de que. Pero bueno, afortunadamente tenemos un Dios muy grande. Un papá que quiere tanto a su hijo que lo saca adelante a pesar de cómo es el hijo, ¿no? Es el ejemplo máximo de un gran padre con un hijo rebelde y contumaz. Gracias Dios que tienes tanta paciencia conmigo y que no me abandonas y me dejas a mi suerte. ¿Qué no pasa, eh? Dios no te va a deshijar. No lo hace, ¿no? Ese término legal no existe. Tú puedes ir con el juez y decirle, ¿sabe qué? Estoy harta de Renata. No la aguanto. Vengo a entregársela aquí al juez. La deshijo. Deme el papel. Ay, señora, pues no tenemos. Se la va a tener que llevar otra vez a su casa porque no hay manera. Sí, así es. Así es Dios también. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles.
Cuando surge la pérdida de un hijo,
no tiene nombre. Sí, exactamente, claro. Por eso, realmente podemos nosotros muchas veces tomar el ejemplo de nuestra vida diaria con nuestros hijos para ver cómo Dios me trata a mí, ¿no? No sé si, muchos de ustedes la vieron, tenemos una película muy pequeña que creo que dura 10 minutos, que se llama Oseas. Es el libro de Oseas. El libro de Oseas es un libro profético aquí en el Antiguo Testamento y lo modernizaron y lo ponen en la vida diaria y el Señor se llama Oseas. Y Oseas está enamorado de una prostituta y la busca y la ama y le compra flores y entonces dice, oye, ¿por qué haces eso? O sea, esta mujer es terrible. Y un día va a tomarse un café, y está tomando un café, y esta señora está con otro. O sea, ¿qué te pasa? ¿De dónde? Y además tú eres un hombre íntegro, tú eres un hombre bueno, un hombre... O sea, ¿por qué te metes con una mujer así? Y finalmente en la película vemos que se casa Oseas con esta mujer. Ya están las fotos, la boda, eso. Y pasa una semana y ya lo abandonó, anda por allá tirada. ¿Verdad? Y Oseas anda desesperadamente buscándola por todos lados. Las 2 de la mañana, ahí en los antros, a ver si la encuentra por ahí. Y ya por fin alguien le dice, sí, está en el antro tal, ahí baila. Pero si la quieres rescatar, no te va a ser sencillo, te va a costar mucho dinero. Porque pues casi el dueño ya se apoderó de ella. Pues ahí va y él paga y todo para sacar a la muchacha. ¿Sí? Y este reportero que está viendo todo le dice, a ver. ¿Por qué haces esto? O sea, ¿qué te pasa? Tienes que explicarme porque no entiendo la lógica. Y le dice, porque así me dijo Dios, que yo la amara. ¿Cómo que te dijo Dios eso? Que tú siguieras a esta mujer. Sí, porque de la manera que ella me trata a mí, es la manera como nosotros tratamos a Dios. Y de la manera que Dios... que yo trato a esta mujer, es la manera como Dios nos trata a nosotros. Esa es la enseñanza del libro de Oseas. ¿Eh? El libro de Oseas. Aquí está el libro de Oseas.
Y la película se llama Oseas.
Y la película, bueno, la ponen así sencillita para que veas el mensaje. Y dices, oye, pues es verdad. Yo soy esa mujer. Y Dios es este hombre que hace todo, no le importa, para sacarme delante a mí. Ese es el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, que con todos estos estudios del caminar cristiano, y a pesar de que los doy 3 o 4 veces aquí, cada uno de ellos, porque nos falla la cámara, pues no aprendemos nada. Señor, gracias Padre, porque tú eres un Dios grande, misericordioso, maravilloso. Que nos cuidas, nos sacas adelante, nos cargas, nos llevas hacia el camino eterno Un día estaremos contigo gozándonos de todo lo que has hecho aquí en esta vida con nosotros. Pero nos vas sacando de día en día como un padre, como el verdadero padre que hace todo esto por nosotros. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos que nuestra vida hable de eso, que le hablemos a otros de Cristo para que ellos puedan tener lo mismo, porque son huérfanos, ellos ni siquiera tienen padre. Traerlos al palacio y que sean también sus hijos. Qué maravilloso eres, Señor. Que tengamos y estemos gozando de todo esto. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén.